La Voz de América presenta.
Se inicia la Convención Demócrata en Estados Unidos por primera vez de manera virtual. Disputa por el voto por correo convoca una sesión extraordinaria en la Cámara de Representantes. Incendios forestales, ola de calor y amenaza de COVID-19 en California. Y el impacto de la pandemia en el arte y la industria del entretenimiento en Bolivia.
¿Qué tal? Bienvenidos. Iniciamos una nueva semana de información aquí en El Mundo al Día. Soy Yasmín López y aquí comienzan las noticias. A menos de 5 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, hoy comienza la convención del Partido Demócrata, dividida entre los estados de Wisconsin y Delaware. Durante 4 días y por primera vez en la historia, este evento se realizará de manera virtual, será transmitido en horario estelar en televisión y redes sociales. Por eso nos conectamos en vivo con Philip Crowder en este momento, quien se encuentra en el estado de Delaware. Philip, cuéntanos por qué es tan relevante que se realice este evento en el estado de Delaware.
Pues la verdad es que esto es lo más cerca que se puede estar de la Convención Demócrata este año. En el edificio que ven detrás mío es donde tanto Kamala Harris como también Joe Biden van a dar sus discursos para aceptar las nominaciones de su partido. Va a ser el miércoles y el jueves respectivamente. Delaware también es el estado de Joe Biden, es el estado que representó durante 36 años en el Senado americano. Él también tiene una casa aquí en Wilmington. Esta convención, claro, no va a ser una como las demás, no va a haber festividades ni ningún evento en persona. Como lo dijo ya usted, va a ser un evento a 100% virtual.
Muy bien, son 4 días de esta convención demócrata. ¿Qué se espera en esta primera noche?
Pues se supone que esta primera noche va a simbolizar la unidad del Partido Demócrata después de todas estas semanas y meses de primarias. Y esta unidad va a ser simbolizada por los oradores de esta noche. Primero, el senador de Vermont, Bernie Sanders, el que casi le ganó la nominación a Joe Biden y el que representa el ala izquierda del partido. Luego, una hora después, vamos a escuchar a Michelle Obama, la ex primera dama de Estados Unidos y probablemente la estrella política más popular del Partido Demócrata. Todo esto para mostrar la unidad del partido. También muy importante esta noche es el test para el Partido Demócrata para ver si pueden organizar algo que nunca se ha hecho, una convención demócrata virtual totalmente en línea.
Nosotros seguiremos atentos a todo lo que suceda durante el resto de esta semana. Gracias, Philip, por toda la información. Y usted recuerde que esta y otras noticias las podrá encontrar en www.boanoticias.com. Y el propósito formal de las convenciones políticas es seleccionar al candidato presidencial de cada partido y también a sus fórmulas vicepresidenciales. Alonso Castillo nos explica cómo funcionan.
Cada 4 años, los delegados designados por los estados en las elecciones primarias acuden a las convenciones políticas para elegir a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. En dichos actos se confirma al precandidato que obtuvo los votos necesarios para ganar la nominación, nos dijo el politólogo Eduardo Gamarra.
En cada primaria se eligen delegados que están adscritos a los candidatos en particular, que luego llegan a la convención y ellos son los que votan por los candidatos.
Durante las convenciones también se adoptan principios, objetivos y propuestas, conocidos como la plataforma en la que se delinean planes de acción.
Y la mayoría de las veces son posiciones idílicas, todo lo deseado, ¿no? Que queremos un país más justo, libre, vamos a eliminar el desempleo, se va a luchar contra la discriminación.
Según nos dijo Gregory Coger, director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Miami, las plataformas también presentan políticas que influyen en asuntos domésticos e internacionales.
Crear una plataforma de partido obliga al partido a unirse con ciertas instrucciones y definir lo que representa. En teoría, una vez que estén en el puesto, deberían seguirse esas órdenes.
La Convención Nacional Demócrata arranca el 17 de agosto en Milwaukee, Wisconsin, y el 24 de agosto en Charlotte, Carolina del Norte, se llevará a cabo la Convención Nacional Republicana.
En cuestión de días, las candidaturas oficiales acelerarán la marcha del proceso electoral, enfilándose a la recta final en la que los ciudadanos tendrán la facultad de emitir el voto y elegir a sus gobernantes. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y justamente cuando empieza la convención demócrata, el aspirante a la presidencia por ese partido, Joe Biden, cuenta con una ventaja en la intención de voto de 12 puntos porcentuales respecto a su oponente Donald Trump, según un nuevo sondeo. Bricio Segovia nos tiene los detalles.
12 puntos de ventaja da la última encuesta del Washington Post y ABC News al aspirante demócrata a la presidencia Joe Biden respecto a Donald Trump. Y esta diferencia se da en todos los grupos de edad encuestados. Sin embargo, este margen de ventaja con el que cuenta el ex vicepresidente de la era Obama se vio ligeramente reducido respecto al mes pasado, cuando era de 15 puntos porcentuales. La intención de voto para Biden se ha disparado, eso sí, desde el mes de marzo, cuando tan solo le separaban 2 puntos de su oponente. Un dato curioso de este sondeo es el nivel de entusiasmo. Este es mayor entre los simpatizantes de Donald Trump. Un 65% dice estar altamente entusiasmado con la idea de revalidar el mandato del republicano. En el bando demócrata, un 48% comparte ese sentimiento a la hora de dar su apoyo a Biden. Otra encuesta de CNN y el centro de sondeos SSRS, publicada un día antes, dio la misma ventaja al aspirante demócrata. Ambos encuestadores cuentan con una alta reputación por su bajo margen de error en sondeos anteriores. Las convenciones son un momento clave en la contienda electoral. En eventos virtuales, debido a la pandemia, ambos partidos han invitado a figuras relevantes de la política para intentar persuadir a los votantes independientes y a los indecisos, un sector de la población que será clave el próximo 3 de noviembre, cuando los estadounidenses están llamados a las urnas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, convocó a sesionar a los legisladores el próximo sábado con el objetivo de prevenir una supuesta estrategia para interferir en el voto por correo en las próximas elecciones presidenciales. Jorge Agoviano se explica.
Are you ready to vote?
Yeah. A la polémica sobre el voto por correo se le agrega un nuevo ingrediente: una presunta estrategia del servicio postal denunciada por la demócrata Nancy Pelosi, que ya ha generado reacciones en Estados Unidos.
El director general de Correos, Luis DeJoy, es uno de los principales megadonantes de Trump. Ha demostrado ser un compinche cómplice mientras continúa impulsando nuevos cambios operativos radicales que degradan el servicio postal.
Pelosi pidió a los legisladores que vuelvan a Washington esta semana para votar una ley que prohíbe cambios en las operaciones de la institución. El representante republicano Doug Collins lo cataloga como una táctica demócrata para convencer a los estadounidenses de que no puedan votar en noviembre. Por su parte, el jefe de gabinete de la Casa Blanca negó que existe una estrategia para interferir en la capacidad del servicio postal de entregar y recibir boletas por correo, pero recalcó la posición del presidente Trump, quien ha asegurado que impulsar el voto por correo de manera universal podría conducir al fraude más grande en la historia del país. Trump, quien ha solicitado en el pasado y solicitó recientemente una boleta por correo, se muestra a favor del llamado voto ausente, una modalidad en la que los electores con razones justificadas solicitan una boleta y sufragan de esa manera. El mandatario se niega a aportar $3,500 millones al servicio postal, requeridos por los demócratas para financiar una posible elección masiva por correo. El Sindicato de Trabajadores del Servicio Postal tomó posición.
El presidente quiere matar de hambre a la oficina de correos para evitar que la gente vote. Eso es vergonzoso en ambos sentidos.
En medio de las críticas, Trump dijo este lunes que se asegurará de que el sistema postal funcione correctamente. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Estados Unidos sigue comprometido con ejercer máxima presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Así lo señaló el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, durante una entrevista con Anthony Belchi.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, inicia una visita en Colombia y Panamá con un objetivo: el de seguir creando alianzas para hacer frente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, al que señala como culpable de la situación en Venezuela.
El propio Maduro ha sido acusado de tráfico de drogas y esta gente ha impuesto el socialismo a la gente de Venezuela. Han destruido el país, han destruido la economía del país, han empobrecido a la gente.
Por eso, el asesor de la Casa Blanca aseguró que el Ejecutivo norteamericano está comprometido a presionar a Maduro para sacarlo del Palacio de Miraflores y respaldar al presidente interino, Juan Guaidó.
Vamos a seguir ejerciendo máxima presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a seguir apoyando al líder democráticamente electo de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Y esperamos con ansias un momento en que haya paz, prosperidad y democracia en Venezuela.
Un objetivo, el de la transición democrática en Venezuela, que se debe hacer con el apoyo de los aliados en la región. Es la forma, por ahora, explica O'Brien, para lograr una solución a la grave crisis política, económica y humanitaria en el país.
El pueblo venezolano debería estar muy feliz de que haya tantos de sus amigos democráticos en todo el mundo que se han unido a una coalición para apoyarlos contra este terrible régimen de Nicolás Maduro.
O'Brien, que este lunes se reúne con el presidente colombiano Iván Duque, también abordará la posibilidad de que empresas estadounidenses establecidas en China puedan instalarse en Colombia. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y más adelante, la ola de calor en California aumenta los incendios forestales e impacta la lucha contra el coronavirus.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
California está enfrentando una triple amenaza: el COVID-19, los incendios forestales y una ola peligrosa de calor que afectará la batalla contra el coronavirus. Verónica Villafañe nos informa.
Un tornado de fuego, un fenómeno meteorológico, fue captado el sábado cerca de un feroz incendio forestal en el norte de California, uno de varios a lo largo del estado que han consumido miles de hectáreas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre peligrosas condiciones climatológicas que dificultarán la labor de cientos de bomberos, entre ellas tormentas eléctricas como estas registradas en el área de la bahía y extremas temperaturas.
Los próximos 7, 8, 9, 10 días vamos a experimentar temperaturas récord. El operador del Sistema Independiente de California emitió una alerta flexible. Eso significa que ayudaría, si puede, en la medida que sea posible, reducir su consumo de electricidad.
Se pronostican temperaturas entre 38 a más de 48 centígrados en algunas partes del estado. En Death Valley llegó a más de 54 grados el domingo. Debido al calor excesivo que elevó el uso de electricidad, por primera vez en casi 20 años, se declaró una emergencia estatal de etapa 3 y se ordenó cortes de energía temporales.
PG&E espera que el calor continúe durante el fin de semana hasta la próxima semana. Instamos a nuestros clientes a tomar medidas inmediatas para reducir su consumo de energía hasta altas horas de la noche.
PG&E y otras empresas eléctricas en el estado, aunque no todas, implementaron apagones durante el fin de semana que afectaron a cientos de miles de usuarios.
Mientras dure la ola de calor, todas las compañías eléctricas están haciendo un llamado a la conservación voluntaria de electricidad para evitar apagones, pero advierten que usuarios deben estar preparados para posibles interrupciones. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La pandemia del coronavirus ha afectado desproporcionadamente a las minorías y en especial a los niños. Celia Mendoza nos informa que, según un reciente informe, los menores han sido golpeados por el COVID-19 más de lo que se pensaba.
Más niños hispanos fueron hospitalizados entre el 1 de marzo y el 25 de julio debido al coronavirus en Estados Unidos, reveló un reporte de los Centros para el Control de Enfermedades de la Nación, que analizó los registros de hospitalización de 14 estados.
Las disparidades raciales son extraordinariamente pronunciadas entre los niños. Lo que mostró este informe es que los niños hispanos, los niños latinos, tienen 8 veces más probabilidades de ser hospitalizados con COVID que los niños blancos, y que los niños afroestadounidenses tienen aproximadamente 5 veces más probabilidades de ser hospitalizados que los niños blancos. Estas son disparidades raciales enormes y son mucho más grandes, por ejemplo, que las disparidades raciales que estamos viendo entre los adultos.
Explicó la doctora Alicia Fernández de la Universidad de California en San Francisco. Mientras tanto, un segundo informe del CDC reporta que casi 3/4 partes de los niños con el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID-19 eran hispanos o afroestadounidenses, muy por encima de su representación en la población general.
Es bastante preocupante porque los niños que tienen este síndrome se enferman mucho y a menudo requieren cuidados intensivos. Con frecuencia afecta múltiples sistemas del cuerpo.
De acuerdo a la pediatra Amy Beck, la vulnerabilidad de los niños es resultado de la exposición de sus familiares, quienes tienden a ser trabajadores esenciales que a menudo no pueden trabajar desde el hogar. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Se acercan las elecciones en Estados Unidos y el tema de la posesión de armas legales es álgido y clave para los partidos. Un reciente estudio muestra el significativo aumento de su venta durante los últimos 4 meses en tiempo de pandemia. Luis Facal tiene los datos.
Cuando los estadounidenses se preocupan por su seguridad personal, compran armas, asegura un estudio de Brookings Institution, que ha registrado un importante aumento en la venta de armas de fuego desde marzo, cuando comenzaron a registrarse casos de COVID-19, seguido por el descontento social que trajo la muerte de George Floyd.
Imagínense que alguien está tratando de entrar a su casa y usted sería como: esperen, chicos, déjenme abrir mi caja fuerte. No, el arma siempre debe estar con uno.
Sam Barbakov es ruso y reside desde hace años en Florida. Con 450 mil armas registradas, es el estado con mayor número de licencias en el país después de Texas. Mientras se han registrado claras posiciones de los partidos frente al tema, que no será ignorado en las elecciones de noviembre, se conoce que durante el primer semestre de 2020 el FBI realizó más de 19 millones de verificaciones de antecedentes, superando los 6 millones del mismo periodo del año anterior.
La realidad es que la probabilidad de que alguna vez use un arma para defenderse o para defender a su familia es increíblemente baja. Creo que las estadísticas son como el 2%, mientras que la probabilidad de que, una vez que traiga un arma a su casa, la use contra usted mismo o contra su ser querido, aumenta de 300% a 500%.
Expertos como Igor Volsky, fundador de Guns Down America, asegura que durante tiempos de incertidumbre aumenta el comercio de armas. Mientras tanto, defensores de la regulación de su uso expresan preocupación de que el aumento de las ventas probablemente conduzca a diversos accidentes armados. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y los más pequeños podrán recibir cuidado especializado en la frontera colombo-venezolana. Más detalles al volver.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Espacio alternativo para el cuidado de los niños y adolescentes se abrió en la frontera entre Colombia y Venezuela. Heider Logato nos tiene la historia.
Tres tipos de poblaciones atiende el espacio alternativo en Villa del Rosario. Personas que esperan cruzar la frontera para llegar a Venezuela. Los que duermen en las calles de la ciudad y aquellos que están realizando trámites de salud y no tienen la capacidad de cuidar a sus niños.
Nosotros estamos prestando el servicio de albergue y cuidado para 15 días, teniendo en cuenta también los tiempos de la cuarentena. Nosotros aplicamos prueba rápida de COVID, hacemos una valoración integral, médica, nutricional, de psicología, de trabajo social a los niños, niñas y adolescentes que están con nosotros durante estos 15 días.
Este espacio permite mejorar las condiciones de vida de esta población migrante de niños, niñas y adolescentes de forma transitoria, mientras cruzan a su país y resuelven los trámites de salud que hacen en la zona de frontera.
Una de las dimensiones más importantes del tema de protección a población muy vulnerable como son los menores, niños, niñas, adolescentes y menores no acompañados. Felicitamos el esfuerzo de la Alcaldía de Villa Rosario, acompañado por la Gobernación de Norte de Santander, que ha establecido con el apoyo de UNICEF y con la organización no gubernamental CIDEMOS un sitio de apoyo para niños. Nos va a ayudar a que haya una capacidad por lo menos inicial de 60 cupos. Tratar de que esos menores, si están en el territorio colombiano y en Norte de Santander, sean un elemento positivo y no tengan una agresión a sus propios derechos que no le convendría a ninguna sociedad.
Se espera que con el apoyo internacional este espacio para menores pueda ampliarse en las próximas semanas. Desde Cúcuta, Colombia, informó Heider Logato, Voz de América.
Mientras el COVID-19 ha cobrado la vida de 775 mil personas en todo el mundo, algunos cementerios públicos en Guatemala están al borde del colapso. Eugenia Sagastú me trae la historia.
Ya se han reportado más de 85 fallecidos por COVID-19. Esto ha impactado, ha colapsado nuestro camposanto municipal.
La cifra de fallecidos en Guatemala tuvo un repunte durante el último mes, con un promedio de 35 personas que mueren a causa de COVID-19 a diario. Esta situación ha llevado a algunos cementerios, como el del municipio de Misco, a cavar más fosas para ampliar la capacidad.
Se están excavando 8 fosas que tendrán una capacidad para 24 féretros o 24 fallecidos. Inclusive hubieron días de 4, 8 hasta 16 fallecidos.
El contagio y el fallecimiento por el nuevo coronavirus tomó por sorpresa a todos y muchos no tenían un espacio para inhumar a sus familiares. Por ello, se designó un cementerio de la capital para enterrar a quienes no tienen dónde hacerlo. El cementerio de La Verbena, hasta el momento, ha recibido 861 cuerpos de víctimas mortales, de los cuales 68 han sido inhumados como XX. El representante del cementerio, Byron Fuentes, indicó a La Voz de América que la recomendación es que las víctimas de COVID-19 se inhumen en estructuras de tierra, por lo cual se han excavado fosas individuales para estos casos. Guatemala registra actualmente más de 2.300 fallecidos por COVID-19 y es el país con más casos de Centroamérica. Le siguen Panamá y Honduras con más de 1.500 casos. El Salvador, en tanto, registra más de 600 fallecidos y Nicaragua y Costa Rica son las cifras menores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La cultura y el entretenimiento enfrentados con la pandemia en Bolivia. Ya volvemos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Están disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Desde el inicio de la pandemia en Bolivia, el sector cultural ha sido afectado por la paralización de actividades como conciertos y presentaciones teatrales, obligando a los artistas a reinventarse. Fabiola Chambi.
Los escenarios que hasta hace unos meses congregaban a cientos de personas para memorables presentaciones, hoy mantienen sus puertas cerradas y a los artistas bolivianos sin la conexión presencial con su público. La pandemia lo cambió todo. Pero la cultura no puede quedar en pausa. La tecnología es una aliada y este es el momento para que el talento boliviano se muestre en todas las plataformas, asegura el reconocido productor Pato Peters a La Voz de América.
No se ha dejado de crear, no se ha dejado de producir y creo que este 2020 va a marcar de una o de otra manera una cierta nueva era en nuestra música.
Claudia Aid, dramaturga con más de 20 años de experiencia, prepara su primera obra montando escenas desde y para el público en la virtualidad. Un desafío que nunca imaginó.
Estamos trabajando una obra que se llama A Solas Con. La situación de la obra se desarrolla en una videollamada. Lo que tenemos a mano es esto de esta nueva forma de relacionarse con la gente.
Sin embargo, el arte aún tropieza con el problema de generar ingresos.
Está costando un poco toda esta cuestión quizás de poder monetizar, ¿no? Porque se han hecho varios shows en streaming.
Porque así como nosotros tenemos dificultades técnicas para llevar adelante el proceso, pues también hay dificultades técnicas para el público, porque no es que en Bolivia tienes a disposición muchas plataformas para hacer pagos virtuales.
Más de 100.000 músicos en el país están afectados por la cancelación de conciertos y actividades masivas debido a la cuarentena y medidas asumidas contra el coronavirus. Los artistas bolivianos se declararon en emergencia y reclaman al gobierno mayor atención para enfrentar la crisis que atraviesa el sector. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En el sureste de China festejaron el cumpleaños del oso panda de más edad en el mundo, nacido en cautiverio. Su nombre es Xing Xing y este domingo cumplió 38 años, que es comparable a unos 110 a 140 años humanos. Sus admiradores fueron al zoológico a acompañarlo con pastel, frutas y, por supuesto, su favorito, hojas de bambú. ¡Qué buena celebración! Con esto nos despedimos. Hasta la próxima.